La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast.
Siempre.
Siempre.
Estoy perdida. ¿Eso tiene arreglo?
Cuanto más sabes quién eres y lo que quieres, menos te afectan las cosas.
Ya. ¿Y el matrimonio también tiene arreglo?
Es difícil. Antes nos divertíamos. Lidia siempre venía conmigo a los rodajes y nos reíamos por cualquier cosa. Ahora se queda con los niños y tampoco necesita que esté con ella. Los niños me echan de menos, pero están bien. Todo se vuelve mucho más complicado cuando tienes hijos.
Ya, da miedo.
El día más aterrador de tu vida es el día en que nace tu primer hijo.
Nadie te dice eso nunca.
Tu vida, la que conoces, se acaba y nunca volverá. Pero luego aprenden a caminar y a hablar y quieres estar con ellos. Y acaban convirtiéndose en las personas más deliciosas que conocerás en toda tu vida.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Pues llegan la vida y el cine intentando arreglar lo suyo, viendo cómo eran antes, cuando no tenían hijos, cuando no tenían todo tan claro, pero también cuando tenía todo menos sentido. Su terapeuta afirma que están mejor que nunca, es el profesor Ocaña. Javier Ocaña, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, he de decirte que han pasado tantos días que con los Goya hemos hecho ya hasta croquetas, pues hemos aprovechado todo, pero deberíamos empezar nuestro tiempo de cine comentando, si te parece, todavía un par de detalles. Te leímos, por ejemplo, en El País, Javier, el domingo, muchos premios indiscutibles, pero te preguntabas, ¿falta de memoria?
Sí, yo hablaba de la oportunidad perdida, creo yo, para premiar a Víctor Erice, que cuando se estrenaron El Sur y El Espíritu de la Colmena no existían los Goya y no le pudieron dar ese premio, y creo que por cerrar los ojos se lo merecía. Bueno, es una opinión personal, yo creo que a la Academia no le ha gustado demasiado cerrar los ojos, pese a las nominaciones iniciales, y creo que, como decía más o menos en la última frase, creo que en ese sentido de los votos, confundieron el espectáculo, el gran espectáculo de la película de Bayona, con lo que es tener una mirada cinematográfica como la de Víctor Erice.
Bayona, que cerró la gala recogiendo el Goya Mejor Película para La Sociedad de la Nieve, diciendo que no le veamos como alguien ajeno que juega en otra división, pero no sé si eso es posible, Javier, no sé si es realmente otra división.
Seguro que no. En el arte no hay divisiones. En el arte, alguien con una película muy pequeñita, de en principio cuarta o quinta división, puede conseguir cotas artísticas mucho mayores que alguien con un enorme presupuesto como el que tiene Bayona. Bueno, yo me quedo con que quizá con un dato, con el dato de que con el cargamento de Goyas que se llevó La Sociedad de la Nieve, no ganó el Goya al mejor guión. Bueno, pues si una película se lleva ese cargamento, pero no tiene el mejor guión, quizá tiene mucho que decir ese asunto.
Qué lugar tan raro el cine, donde el dinero no resulta determinante en esas cosas, ¿eh?
Bueno, el arte es así.
Oye, vamos a ir dejando atrás el pasado, vamos con los estrenos, que ¿cómo es que están en la cartelera desde ayer?
Pues por San Valentín. Yo incluso me sorprendí cuando me enteré que se estrenaban en miércoles. Pregunté, pero bueno, ¿por qué se estrenan en miércoles? Y me dijeron, porque hay bastantes distribuidoras y productoras que piensan que lo habrá han estudiado, que el día de San Valentín va mucha gente al cine y entonces hay estrenos en miércoles.
Es un buen sitio para enamorarse, entonces.
Es un buen sitio para desenamorarse, sobre todo.
Hombre,
te diría,
Ocaña, no me digas eso.
Te lo digo totalmente. Creo que tiene mucho más peligro para el desamor que para el amor.
No, pero mira.
Depende de la personalidad de la pareja.
Claro.
Sí.
Pero la primera vez que vas al cine con tu pareja, eso es un momento bonito.
Sí, pero también la puedes fastidiar. Yo soy
verdad.
Uno que la he fastidiado bastante.
¿Ah, sí?
En mi vida, ya te lo digo. Sí.
Bueno, no sé si el primer estreno que vamos a comentar hoy es una buena película o no para ir al cine en San Valentín. Vamos con ello, es Priscilla.
¿Te gusta Elvis Presley?
Claro, ¿a quién no?
¿A quién tenemos aquí?
Elvis, te presento a Priscilla Villa.
Vamos a un sitio más tranquilo. Un pelo negro y más maquillaje de ojos.
No sé si me gusta.
¿Cómo que no sabes si te gusta?
No es como te imaginas.
Pues mira, Javier, me pasó el otro día paseando por Madrid viendo uno de los anuncios que hay en una mampara de la parada del autobús y vi el anuncio de Priscila y dije, ¿pero cómo? Si de esta película ya habíamos hablado, que esto ya estaba estrenado, ¿no? Pero creo que no, o sea, ¿qué ha ocurrido aquí?
Bueno, ha ocurrido que llevamos bastantes meses hablando de algunos de sus protagonistas, de la película de Sofía Coppola. A ver, fue noticia porque se estrenó en el Festival de Venecia en agosto y entonces se habló mucho de Elvis, de Priscila y de Sofía Coppola, de su directora. Sí. Y también de Jacob Elordi, que se llama el actor protagonista, modelazo, guapísimo, 1,95 de altura. Bueno, pues entonces se ha hablado tanto de Jacob Elordi con Euforia, con Salzburg, que se estrenó después, sí, que cuando llega ahora Priscila parece que es que ya se había estrenado, pero no.
Priscila fue la mujer de Elvis, como saben. ¿Esta película es ella?
Esta película es una única voz. Está basada en su propio libro, escrito por ella en 1985, Elvis y yo, y está producida por ella. Te digo más, hay un único personaje que es Priscila. Todos los demás están como desenfocados, difuminados, empezando por Elvis y pasando por sus amigos, por el padre, por ejemplo, por el personaje del coronel, que esa es otra también. También nos suena Elvis porque hace un año y muy poquito más se estrenó Elvis, la versión de Baz Luhrmann, que también suena un poco a sobredosis de Elvis. Ahí el personaje que interpretaba Tom Hanks, el coronel, es un poco el agente de Elvis Presley en esa época, pues aquí no sale, aquí se le oye solo hablando por teléfono, con lo cual hay un único personaje que es el de Priscila, que interpreta una chica que se llama Kylie Spenny.
¿Y qué cuenta la película? ¿Qué cuenta Priscila entonces?
Pues empieza en aquella base americana en Alemania, donde Elvis se enrola en el ejército, va allí y allí se encuentra en una fiesta, encuentra a una niña, bueno, en una fiesta, no, primero en un bar y luego en una fiesta, encuentra a una niña de 15 años, de la que se siente prendado desde el principio y parece que se enamora y empieza a tener relaciones con ella pidiendo permiso a sus padres. Su padre es un militar del ejército de alto grado y empiezan una relación que se convierte en una relación sentimental y poco después se casan. Una relación sentimental muy sui generis, porque es un poco pacata en el sentido que se supone que Elvis respeta a esa niña de 15 años hasta que no cumple la mayoría de edad. No hay sexo, no se entiende muy bien, sinceramente. Es una película en la que me faltan asideros emocionales y quizá explicativos, no que me expliquen las cosas, porque en el cine no hay que explicar las cosas, pero sí que me cuenten un poco en qué pensaba Elvis Presley en ese momento. En qué pensaba Priscila, pues igual sí, pero él ya era una estrella del rock, podría tener a quien quisiera, y por qué elige una niña de 15 años. Queda un poco nebulosa ese tema.
En la película entonces se conoce, no sabemos muy bien por qué, se enamoran o por qué están juntos, pero el tiempo comienza a pasar.
Necesito una mujer que entienda que estas cosas pueden pasar. ¿Serás esa mujer o no?
¿Hay algo que me estés ocultando?
¡No tengo nada que ocultar! Tienes todo lo que una mujer necesita.
Quiero una vida propia.
Quiero una vida propia, dice. ¿Por qué y cómo se tuerce este cuento de hadas?
No, se tuerce, entre otras cosas, también por el sexo. Es que en algún momento parece que es que Elvis podría ser impotente o que no le interesa el sexo. Y sin embargo, está poniéndole los cuernos a la niña Priscila con otras actrices durante otros rodajes. Es un cuento de princesas envenenado. Es un cuento de princesas que... en el que la protagonista, la princesa, está encerrada en su propia casa de muñecas, que es Graceland, que es la casa que Elvis le pone para vivir, y Elvis es quien decide todo. Ella tarda en reaccionar contra todo eso, con lo cual es una película finalmente como de emancipación femenina. Ella se divorcia, eso es historia, años después. Pero ya digo que me parece un poco tediosa en ese sentido, porque al tener un solo personaje, al final parece casi una película de terror de una niña encerrada en su propia casa de muñecas.
Háblame de Sofía Coppola y por qué ha elegido esta historia, muy en su línea de personajes atrapados.
Una historia que, por cierto, no suenan canciones de Elvis Presley porque no tenían los derechos. El fondo de inversión que parece que tiene los derechos de las canciones no dio el permiso. Supongo que también porque leyeron el guión y no les apetecía tener un personaje tan negativo como resulta Elvis en la película. Y Sofía Coppola, el cine de Sofía Coppola siempre ha sido muy conceptual. Quizá, salvo Las vírgenes suicidas, que tiene una novela maravillosa de Jeffrey Genedis como asidero dramático con una solidez, siempre ha sido muy conceptual, incluso minimalista. Gran importancia de los silencios, muy pocos diálogos o mínimos diálogos. De hecho, quizá el diálogo más relevante y más famoso de toda la carrera de Sofía Coppola es el final de Lost in Translation, donde lo que hay es un diálogo que no se oye, que es un diálogo al oído de Bill Murray a Scarlett Johansson. Bueno, pues en esa línea va la película, que podría ser una película conceptual terrorífica que emocionara, pero que a mí no me llega y me parece demasiado aburrida, la verdad.
Bueno, hemos visto pues que Priscila no acaba de convencer a Ocaña. Veamos el segundo estreno, es una opción mejor para una cita romántica este fin de semana.
Bob, sé que es peligroso, pero eres el único que puede unir a tu pueblo.
¿Estás listo, Bob?
Las armas no pueden detener mi mensaje. Quiero que el mundo cambie. Y el momento es ahora.
Bob Marley, One Love, ¿es un documental, un biopic, lo que nos ha llegado a los cines?
Es un biopic. Hace unos años, en 2011, si no recuerdo mal, hubo un documental británico que estaba bastante bien, que se llamaba Marley concretamente, y ahora es un biopic muy al uso del músico jamaicano, dirigido por Reinaldo Marcus Green, que se llama el director, que es el director, otro director especializado en biopics, el director del Método Williams, aquella película de hace 2-3 ¿sí? años sobre las tenistas Venus y Serena Williams. Pues aquí está producida la película por Brad Pitt, producida también, coproducida por la viuda e hijos cantantes de Bob Marley, Rita, Siggy y Sedela, y eligen un periodo concreto. A mí eso me gusta, que eligen un periodo concreto de la vida de Bob Marley para desarrollarlo en su núcleo central. Es entre diciembre del 76 y abril del 78. Son dos conciertos. En abril del el de diciembre del 76, es un concierto organizado por el primer ministro de entonces de Jamaica, y que en el momento en el que Bob Marley decide aceptar la invitación para cantar, se convierte en un acto político, porque el muy listo primer ministro lo que hace es convocar elecciones casi al día siguiente de ese concierto para aprovechar todo lo que bueno, ya sé, ¿qué quieres que te cuentes, Astre?
La política,
que
la tú política, no Ocaña, sepas, que claro, tú no sepas. Claro.
Entonces en ese año y medio, entre el primer concierto y el segundo concierto, que es un concierto verdaderamente por la paz y por la reconciliación nacional en un país que estaba al borde de la guerra civil en ese tiempo, pues es que a Bob Marley le pasó de todo. Le pasó de todo relacionado con bueno, con atentados, con cosas de salud, con el disco más importante de su carrera. Bueno, pues eligen eso. Lo que pasa es que luego la película, digamos que la fastidian un poco, porque la llenan un poco de flashbacks. Y esos flashbacks ya no funcionan tan bien.
Ya. He de decirte que a mí me encanta el género biopic, porque creo que siempre se pueden aprender cosas y demás. ¿Tú cuál crees que es la clave para que un biopic funcione? ¿Que enseñe algo nuevo, que engrandezca al personaje, que en cambio muestre una cara que no conozcamos? ¿Dónde está el truco?
Yo creo que el truco, en principio, sin ser dogmático, debería estar en mostrar una cara oculta del personaje, pero al mismo tiempo no ocultar lo que le hizo grande a ese personaje, que últimamente están muy de moda los biopics que sacan solo el lado oscuro, y parece que es que lo bueno que me estoy recordando, por ejemplo, Napoleón es el caso. Bueno, pues en este caso de Bob Marley, yo creo que cumple con el propósito del que no sepa demasiado de Bob Marley le va a gustar, porque tiene toda una parte política, una parte religiosa, una parte musical importantísima, y creo que está muy bien el proceso creativo de ese disco Exodus de ese año. Ese proceso creativo musical me gusta mucho. Los flashbacks, que son bastante cursis, de su niñez, de su ausencia del padre, que era un coronel, un militar británico al que no llegó a conocer, sí, y del que solo tenía una foto, por ahí regular.
Bueno, por si no les convence ninguna de estas dos opciones de estreno, tenemos una tercera, Buscando a Coque.
No te puedes haber acostado con un compañero de trabajo como hace todo el mundo. No, tú tenías que hacerlo a lo grande, con mi ídolo de toda la vida. Tengo que hablar con Coque.
No puedo más. Por favor, te lo pido, acuéstate con otra.
Sí, claro, como si fuera tan fácil, ¿no?
Hey, who wants to fuck me?
Who wants to sleep with me?
Teresa, no me corrijas en inglés, por favor, te lo pido.
A ver, entiende que yo tampoco voy preguntándole a la gente si es mujer de un fan, porque si no, no folle.
¿Sabes qué va a quedar después del dolor? Una historia acojonante para que le cuentes a tus nietos.
No puedo vivir sin ti.
Pues es sin duda la mejor para ir a ver en pareja al cine, al menos a priori, para preguntarnos qué pasaría si nuestra mujer, marido, novio, novia se acostara con nuestro ídolo, que en este caso es Coque Maya. Hombre, de momento como punto de partida es una muy buena propuesta, Javier.
Es una buena idea, es una idea que tienen Teresa Bellón y César Calvillo, que se llaman los directores, que ya han realizado varios cortometrajes con esta misma idea. Tienen uno que se llama No es fácil ser Gorka Ochoa, otro que es Cariño me he follado a Bumburi, y un tercero que era Una noche con Juan Diego Boto. Bueno, pues lo que han hecho es llegar al largometraje con una fórmula que les había funcionado muy bien en el corto y que no se convierte en un corto alargado. Esa frase que siempre decimos los críticos. Creo que al final hay un buen retrato de la inseguridad, del miedo a la comparación. Y que finalmente lo mejor puede estar al lado y no en la cima del éxito. Yo creo que los actores, los tres actores, porque Coque Maya también sale en la tercera parte, en el tercer acto de la película, Alessandra Jiménez y Hugo Silva y Coque Maya están muy bien. Es una película pequeña, es una película sin muchas ambiciones, que cumple con sus propósitos y que al final es una comedia romántica de manual, en la que, bueno, se reflexionan sobre mil temas alrededor de lo que es una pareja y de lo que es una pareja ya casada, en matrimonio, con años de convivencia, y lo que puede pasar si te vas a la cama con el ídolo del otro.
Bueno, es que a veces no se necesitan más que aquellos fundamentos básicos que siempre han funcionado, ¿no? Se trata de actualizarlos un poco y ya está, listo.
Eso es.
Sí, sí. Bueno, Javier, pues oye, creo que sabes que de las tres propuestas para ir al cine en este post San Valentín, creo que voy a empezar por esta.
Sí, es la que más. Vale.
Sí, pues la que más
yo creo que para enamorarse en el cine, o por lo menos para dar solidez a una pareja, puede ser perfecta.
Bueno, para enamorarse, o como has dicho, porque ya me has inoculado el miedo, para no salir divorciados del cine si es que entran ustedes en pareja, pues a lo mejor esta es una buena manera de empezar. Javier, hasta la semana que viene.
Adiós, un abrazo.
Chao, buena semana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.